mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca y a través de www.circuloculturalradio.com para la zona de la Bahía de San Francisco, California. También estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, a través de las descargas de los podcasts y las retransmisiones. Bien, pues estamos ya en la tercera semana del mes de julio de este 2017 y pues bueno, vamos a platicar hoy sobre uno de los alimentos más importantes de la cultura alimentaria mexicana desde las épocas prehispánicas y que actualmente pues es uno de los productos que sin duda se encuentran ubicados en todas las gastronomías del mundo. Nos referimos a el tomate, y hablar del tomate es hablar tanto del jitomate como del tomate de hoja, el tomate verde, el tomatillo, como lo conozcamos. Y en esta ocasión pues toca el turno de hablar un poco sobre este alimento que, como sabemos, pues es parte de nuestra identidad nacional. Es uno de los productos que más consumimos, de los alimentos que gracias a ellos pues obtenemos algunas vitaminas como la A, la vitamina C, también pues nos dan algunos, nos protegen de algunas enfermedades y que sin duda pues le dan mucho sabor, mucho color a nuestra alimentación. Bueno, pues antes que nada vamos a entrar en materia con una cápsula que nos prepara nuestro productor Andrés Luna del Real y que nos habla justamente sobre el origen, mejor época y cómo elegir y conservar el tomate para iniciar esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. También nos puede encontrar en la red social Twitter como @Texolotl. Y bueno, pues a través de estas dos redes sociales ponerse en contacto con nosotros.
El tomate es el fruto de la tomatera, planta de origen americano. En concreto, se considera oriundo de Ecuador, Perú y la zona norte de Chile. Su introducción en Europa tuvo lugar desde México. En un principio, la aceptación del tomate en Europa fue muy escasa porque se relacionaba con algunas especies de plantas venenosas. A medida que esta idea fue desapareciendo, el consumo de tomate comenzó a aumentar hasta hacerse muy popular en el siglo XVIII, época en que se produjo la aparición de la salsa de tomate. No fue hasta el siglo XX cuando su cultivo se extendió por todo el mundo. En la actualidad, el tomate es uno de los alimentos más populares en Europa debido en parte a su versatilidad y su facilidad para combinarse bien con una amplia variedad de alimentos y hierbas aromáticas. Existen casi 100 variedades de tomates que se clasifican según su uso, tamaño y forma. Aunque podemos encontrar los tomates durante todo el año, los de mejor calidad, sobre todo para ensaladas, son los que se recolectan en los meses de verano. Su valor nutritivo y su perfume son mayores cuando el tomate madura al sol en pleno campo, es decir, de agosto a octubre. Al igual que los pimientos y las berenjenas con quienes comparten familia botánica, los tomates soportan mejor las altas temperaturas y son más sensibles al frío. Si se prefieren los frutos bien maduros, han de escogerse los de color rojo vivo, piel lisa y que se sientan blandos al tacto. Si por el contrario se prefiere un tomate menos maduro, se elegirán los más firmes y de color rosado cercano al rojo. Se han de rechazar los ejemplares demasiado blandos, muy maduros o con magulladuras y los que presenten manchas de sol, áreas verdes o amarillas cerca del tallo. La calidad del tomate depende de la uniformidad de las piezas y de la ausencia de defectos de crecimiento y manejo. Si el tomate necesita madurar, se ha de conservar en un lugar fresco, pero no bajo la luz directa del sol. A menos que los tomates estén maduros del todo, estos no se deben colocar en el refrigerador porque la temperatura fría evita que terminen de madurar y afecta a su sabor. Es preferible comprar algunos tomates más verdes para ir consumiéndolos a medida que vayan madurando. Si se quieren consumir pero todavía están un poco verdes, un truco muy sencillo es colocarlos dentro de una bolsa de plástico cerrada. Así maduran con rapidez y en el refrigerador aguantan bien entre 6 y 8 días. También pueden congelarse, siempre que se lleve a cabo un escaldado y pelado previos. Con la congelación, este pierde parte de su jugo, por lo que una vez descongelado, es preferible cocinarlos. Elaborado con información de la página electrónica consumer.es.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre el origen, la mejor época y cómo elegir y conservar el tomate. Bien, pues hablar del tomate, ya mencionaba algo Andrés sobre parte del origen, pero pues sabemos que hay que hacer una aclaración semántica. Pues primero, que el tomate pues es en unas partes conocido como el jitomate o como el tomate rojo, por ejemplo, para el norte del país se conoce como tomate y en algunas partes lo conocemos como jitomate. Le llamamos jitomate porque viene del vocablo náhuatl jitomatl y que bueno, en realidad pues tanto el jitomate como el tomate pues cambiarían de acuerdo a la región pues un poco la denominación, en unas, por ejemplo, donde se le llama tomate al jitomate o lo que es el fruto rojo, pues también se le conoce como tomatillo al otro, al verde. Bueno, indistintamente el jitomate o el tomate pues es de origen prehispánico, es de origen americano. Vamos a conocer pues estos productos pues desde estas épocas antiguas y que bueno, en algunas zonas se pensaría que el tomate, el verde, pues es un producto que casi no se consumió durante la época prehispánica, pero en realidad el tomate es más antiguo que el jitomate. Vamos a mencionar a partir de este momento que el tomate va a ser el verde y el jitomate va a ser el rojo para no entrar en problemas de semántica. Y este tomate verde, de hecho, estaba más difundido en las culturas de Mesoamérica y los primeros vestigios conocidos fueron, se han encontrado, se cree que proceden de la zona de la Cuenca de México por ahí 5.000 años antes de Cristo. Y esto pues se ha determinado de acuerdo a algunos hallazgos en la zona de Suapilco. Y bueno, también hay algunos otros indicios que nos dicen que desde 900 años antes de Cristo ya la dieta mesoamericana se encontraba presente este tipo de vegetal. Sobre el jitomate prácticamente no se poseen datos arqueológicos, aunque sí se demuestra que se le conocía y se le aprovechaba en la época prehispánica. Hay también aquí un dato importante que incluso pues llegaría como a desmitificar algunas creencias, y en este caso se dice que el jitomate de en estado silvestre es originario de Sudamérica, pero que allá no se le daba ninguna utilización. En este intercambio que había entre los pueblos nómadas del norte, del centro y del sur de América, donde también se aprovechaba para hacer intercambio de algunos productos, se cree que se trajo aquí a la zona de Mesoamérica y fue en lo que ahora conocemos como el estado de Veracruz y la región de Puebla donde se empezó a cultivar, pero también pues no se le hallaba una una utilización. Posteriormente ya se conoce el fruto, y en este caso pues se empieza a utilizar, como ya lo sabemos, a través del consumo directo o en la preparación de algunos alimentos. Y bueno, ya pasó posteriormente a ser, junto con el maíz, la calabaza, el chile, pues parte de los alimentos principales de la alimentación. Y bueno, hay una nota de Fray Bernardino de Sahagún, que como sabemos es de los cronistas que llegaron con Hernán Cortés a Tenochtitlan, y que bueno, pues es uno de los que hace referencia sobre pues los productos alimentarios que se consumían en esta zona. Y dice que Fray Bernardino, que entre los platillos que se consumían pues era estas salsas que se preparaban con chile, y que estaban el jitomate o el tomate como ingrediente principal. Sí, dice que hacía más agradable su consumo. Según la nomenclatura de náhuatl, se distinguían distintos tipos de tomate. Sahagún mencionaba varios tipos de tomate y jitomate, distinguiéndolos por su color, su forma y el suelo en el que mejor se daban. A pesar del amplio uso del tomate en México, el resto del mundo fue mejor aceptado el jitomate. Ahí ya hay que recordar que pues con estos viajes que se hacían a Europa llevando los productos de la Nueva España, pues se dieron a conocer distintos alimentos que se adoptaron no solamente en los suelos, sino también en las gastronomías del mundo. Y bueno, pues en este caso fue muy bien recibido el jitomate en Europa, en España, como primer punto geográfico, y los europeos lo relacionaban con plantas como el beleño, la belladona y la mandrágora, lo creían al principio venenoso y evitaban su consumo. Las plantas de tomate fueron más apreciadas como plantas de ornamento o medicinales que como alimento. Con el paso de los siglos, esa situación dio un giro. Hay que recordar también pues que no llegaron de momento tanto los productos como las preparaciones a todo el resto de Europa, ¿no? Se iban llevando, se cultivaban y poco a poco se iban esparciendo por el resto del viejo continente. El primer país fuera de México que recibió la planta fue lógicamente España. La primera referencia al cultivo del tomate en este país es a finales del siglo XVI, y de ahí fue llevada a otros lugares de Europa, entre ellos Italia, sin duda el país que con mayor entusiasmo adoptó el jitomate, entre otras cosas porque las condiciones ambientales de la península itálica resultaron propicias para su cultivo, al punto que es ingrediente principal en su gastronomía. Y bueno, pues ya lo sabemos, estas salsas, la salsa pomodoro y una gran cantidad de salsas donde el jitomate es el ingrediente principal, y que bueno, no solamente de la cultura alimentaria de Italia, sino de diferentes partes también del Mediterráneo. Dice que entre los pueblos del Mediterráneo se le tenía en aprecio, ya que desde el siglo XVI lo atestiguan las referencias al tomate en herbarios de esa época, en los que se le menciona como el pomidoro, que sería la manzana de oro, o el poma amoris, la manzana del amor, lo que indica que se le atribuían propiedades afrodisíacas. Los italianos adaptaron con éxito el jitomate, tomate para ellos, a sus necesidades. Desarrollan técnicas para cultivarlo de acuerdo a la geografía de la península e idearon técnicas para deshidratarlo y almacenarlo para consumirlo en las épocas que no había cosecha. A la larga, en Italia se desarrollaría la técnica de enlatar el jitomate y la salsa. Por eso también en varias regiones de Europa también está estas conservas del tomate, sobre todo cuando hay escasez o cuando hay la alza de apreciado ingrediente, pues ya se hacía presente desde aquellos momentos, de aquellos siglos, ¿no? Y también recordar, pues, que hay diferentes formas, ¿no? De la cultura gastronómica italiana, donde también, pues, al igual que otras culturas alimentarias, pues es diferente el aprovechamiento de este ingrediente. Nosotros generalmente pues aprovechamos todo el jitomate, ¿no? En ocasiones hasta el pedúnculo, que sería esta bolita que tiene este ombliguito, que es donde se sujeta de la planta, y que bueno, pues en otros países, en la cultura gastronómica italiana, pues donde se le desproveen las semillas, también la cáscara se le quita en ocasiones, y bueno, pues es diferente el aprovechamiento que se le daba. En el transcurso similar tuvo el jitomate en otras regiones que actualmente se consumen en cantidades industriales. Por ejemplo, pues bueno, actualmente sabemos que Estados Unidos tiene un gran consumo del tomate, pero por pues la salsa de tomate y también por la salsa cátsup, ¿verdad? Que sería ya un derivado de este producto. Y bueno, pues decíamos que el tomate tenía ya una serie de clasificaciones que vamos a estar platicando, que datan desde la época prehispánica. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos que estamos en la red social Facebook, también en la red social Twitter. Vamos a este corte para regresar esta tarde aquí en El Tejolote.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
El tomate es un alimento poco energético que aporta apenas 20 calorías por 100 gramos. Su componente mayoritario es el agua, seguido de los hidratos de carbono. Se considera una fruta hortaliza, ya que su aporte de azúcares simples es superior al de otras verduras, lo que le confiere un ligero sabor dulce. Es una fuente interesante de fibra, minerales como el potasio y el fósforo, y de vitaminas, entre las que destacan la C, E, provitamina A y vitaminas del grupo B, en especial B1, y niacina o vitamina B3. Además, presenta un alto contenido en carotenos como el licopeno, pigmento natural que aporta al tomate su color rojo característico. El alto contenido en vitaminas C y E y la presencia de carotenos en el tomate convierten a esta en una importante fuente de antioxidantes, sustancias con función protectora de nuestro organismo. La vitamina E, al igual que la C, tienen acción antioxidante, y esta última además interviene en la formación de colágeno, glóbulos rojos, huesos y dientes. También favorece la absorción del hierro de los alimentos y aumenta la resistencia frente a las infecciones. La vitamina A es esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, además de tener propiedades antioxidantes. La niacina o vitamina B3 actúa en el funcionamiento del sistema digestivo, el buen estado de la piel, el sistema nervioso y en la conversión de alimentos en energía. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, además de intervenir en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Elaborado con información de la página electrónica consumer.es.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de haber escuchado esta cápsula que nos deja Andrés Luna del Real, productor de este programa, sobre las propiedades nutritivas del tomate. Y como mencionábamos, pues estamos mencionando algunas de las clasificaciones que existían tanto del tomate como del jitomate, ¿no? Que aquí, bueno, ya lo decíamos, en este programa vamos a mencionar al jitomate como el rojo, y al tomate, el verde, el tomate de hoja, que también, o tomatillo. Bueno, según Fray Bernardino de Sahagún, que decíamos que era el cronista principal de Hernán Cortés cuando llega a Tenochtitlan, hubo otros cronistas, pero cuando él llega a Tenochtitlan, pues se encargó mucho de la parte de dar descripción de lo que encontraba, y en su documento Historia General de las Cosas de la Nueva España, que son una serie de libros con capítulos, nos hablaba del consumo del tomate. Dice que del tomate, de las hierbas que se comen crudas, hace una referencia, voy a citar tal cual está escrito, dice: hay una hierba que se llama coyototomatl o coyotomatl. Nace en ella una frutilla que es como los tomates chiquitos, que se llaman miltomatl. Tiene la cobertura amarilla, son dulces, traban un poco de la garganta, son comestibles. La raíz de esta hierba, si se bebe, no mucho, sino templadamente, es medicinal. Limpia los intestinos, las mujeres que den a mamar la beben, y purificáseles la leche con ella. De las hierbas medicinales, hace también Fray Bernardino de Sahagún referencia, hay otra hierba medicinal que se llama costomatl. Es muy amarga, la raíz de esta hierba es blanca y redondilla, la corteza tiene la como amarilla, lo demás blanco, las hojas tiene como la hierba que se llama miltomatl. Cría una frutilla amarilla y dulce y buena de comer. La raíz de esta hierba ayuda a la digestión y también templa el calor demasiado. Hácese esta hierba en los llanos y en las cuestas y en montañas y en páramos. Y también menciona en otra parte de este tratado de Historia General de las Cosas de la Nueva España, dice: del que vende tomates. El que trata en tomates suele vender los que son gruesos y también los menudillos, y todos los que son de muchos y diversos géneros, según se trata el texto, como son los tomates amarillos, colorados y los que están bien maduros. El que más maltratante en esto vende los que están pudridos y machucados y los que están aún acedos. Vende también los que aún no están bien maduros, sino verdes, y cuando se comen revuelven el estómago, sin dar sabor alguno, sino que provocan las riumas. Bueno, así tal cual está escrito, y esto también hace referencia a justamente el contacto que tuvo Fray Bernardino de Sahagún con este gran mercado, el Tianquistli, que se encontraba en Tlatelolco, ahí dentro de Tenochtitlan, y donde, bueno, había una gran cantidad de productos que se comerciaban, y que, bueno, pues sin duda este documento nos da una idea de cómo era tanto el producto, pero también hace una referencia sobre las personas que lo vendían. Y bueno, hay un glosario que también en este tratado Fray Bernardino de Sahagún deja, que dice este glosario: coyomatl o coyototomatl. Tomate de color de coyote, y que, bueno, se le dio el nombre botánico de Vitex mollis. Está el costomatl, tomate amarillo, de nombre Physalis costomatl. Estaba también el chicusmuli jitomayo, mole de chile amarillo con jitomate, que sería pues una preparación, una salsa ya, que se preparaba con el chile amarillo y con jitomate. El miltomatl, que ya lo mencionaba también Fray Bernardino en sus crónicas, tomate de la sementera, que se le dio el nombre científico de Physalis philadelphica. El tepetomatl, tomate de cerro, que también servía como arbusto medicinal. El saltomatquitli, que era hierba comestible del tomate de la arena, parte de la planta que se comía, no solamente hablábamos entonces de la planta, sino también, del fruto, sino también de la planta. El saltomatl, que era tomate de la arena. El saltomaxihuitl, la hierba del saltomatl, y el jitomatl, que, bueno, pues ahora ya lo conocemos como el jitomate, y se refería sobre el jitomate que lleva de nombre científico Helicopersicum esculentum. Bien, pues esta era la clasificación que hacía Fray Bernardino de Sahagún en su documento Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y bueno, Francisco Hernández, por otra parte, otro cronista, en su Historia Natural de la Nueva España, en el quinto capítulo, pues hace también referencia de esta planta. Dice que, aparte de las demás especies de solano, de las cuales hablamos al tratar de las plantas de nuestro viejo mundo, hay entre otros cuyos frutos, llamados tomatl, porque son redondos, están encerrados en una membrana, son de naturaleza seca y fría en primer grado y participan de alguna acidez. Los más grandes de ellos se llaman jitomame, es decir, tomame con forma de calabaza y rugosos. Los más chicos, miltomame, es decir, de siembra, porque se acostumbra a sembrarlos al mismo tiempo que el tlaoli o grano indio. Algunos de los primeros son de hermoso aspecto, un poco mayores que nueces, de color verde o al principio y después amarillo pálido, y se les llama cuatomame, o sea, de culebra. Otros son de la misma forma y tamaño, pero se vuelven al fin rojos. Otros se vuelven de verdes a amarillos y tienen casi el tamaño de la llamada naranja, con uno y otro lado ligeramente comprimidos e irregularmente rugosos desde la parte en que se adhieren al pedúnculo hasta su mitad. Otros son rojos cuando han madurado por completo, pasando antes también por el verde, el amarillo pálido y el rojizo, y son casi del mismo tamaño y figura que los anteriores, pero además de ser rugosos, siempre tienen protuberancias irregulares que no solo semejan las partes femeninas, sino también hemorroides. Y cuando de horrible y obsceno pueda verse en las mujeres, entre los menores, algunos son de tamaño de nueces y de color verde. Otros, llamados isotomatl, son mayores que avellanas, aunque menores que las nueces. Están encerrados en una membrana a modo de vejiga, de modo que les viene el nombre y pasan del verde al amarillo pálido o al púrpura, los llamados miltomame. Son de tamaño de avellanas y del mismo color que los precedentes, así como el costomatl y el tomatl, que llamamos jalacatlense, por el lugar en el que nace, los cuales están llenos de unas semillas como pajitas y se cuentan principalmente entre los medicamentos dotados de calor. Bueno, pues es parte de este, de esta descripción que se hace inicial sobre los alimentos que hay en Mesoamérica cuando llegan los españoles a Tenochtitlan. Y bueno, Francisco Hernández, en esta Historia Natural de la Nueva España, hace una referencia sobre todo comparándolos con frutos o con vegetales que ya existían en el viejo mundo, y que bueno, pues hace, trata de dar una crónica de estos productos que, pues sin duda eran, pues nuevos para ellos, ¿no? Y que bueno, sin duda, pues posteriormente fueron a incorporarse en la gastronomía, no solamente de España, sino también del mundo. Y bueno, ya lo decíamos, estas taxonomías que se está, que están mencionando tanto Fray Bernardino como este último cronista llamado Francisco Hernández, pues nos hace, pues fueron como los inicios de esta taxonomía que pues actualmente existe. Se dice que en género Physalis, que es el género al que pertenece el género botánico, los tomates, comprende alrededor de unas 100 especies, 70 de las cuales se dan en el territorio mexicano, y el resto se distribuyen por distintos países de Europa y África. La Solanum lycopersicum es originaria de Sudamérica y comprende unas 9 especies. Fue domesticada en Mesoamérica y de aquí fue llevada al resto del mundo por los conquistadores españoles. Esto último se refiere al jitomate, y el Physalis pues se refiere al tomate. Entonces, decíamos que del jitomate, pues otros nombres tiene tomate, tomate bola, tomate rojo, y bueno, pues por lo general la planta tiene 1 metro de altura, aunque también puede ser un poco más alta. El tallo es áspero al tacto y es un poco más firme, más erecto. El fruto al madurar se torna rojo y es carnoso, es jugoso, tiene la forma como de globo alargado, ya lo sabemos, no es totalmente esférico. Además, el fruto es aromático y posee numerosas semillas circulares, aplanadas y amarillas, ¿no? Ya decíamos que en algunos otros países, en algunas otras gastronomías, las semillas son desproveídas y bueno, nosotros sí aprovechamos todo, ¿no? Del jitomate. El tomate, por otro lado, es un también se le conoce como tomate de cáscara, tomate verde, tomate de milpa, tomatillo o también mil tomate. Y es también posible encontrarlo como tanto cultivado como silvestre. El promedio de esta planta es de los 15 a los 60 centímetros, no es tan grande como la del jitomate. Es un fruto generalmente redondo y puede llegar a tener 6 centímetros de diámetro. Aunque los hay que tienen apenas 1.6, puede ser de color amarillo, café o verde, o incluso menores, ¿no? Este tomatillo que encontramos aquí en esta zona o en otras zonas, que cuando les desproveemos la cáscara, pues nos damos cuenta que pues era más cáscara que el fruto en sí. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Estamos hablando justamente sobre el tomate y bueno, pues vamos a hacer este corte para seguir hablando de este ingrediente tan importante en la gastronomía mexicana.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Échale un poco, échale más, otro poquito, no me sabe mal. Estoy engordando el pavo para la fiesta que ya viene, tiene el moco colorado y siempre está muy alegre. Me prometió Domitila prepararme los tamales, mira qué rico cocina y la salsa que se sabe. Échale un poco, échale más, otro poquito. Ay, bendito, no me sabe mal, qué rico está esto.
Échame chica.
Estamos de regreso aquí en Texolotl. Después de escuchar esta pieza que nos deja Andrés Luna del Real, una pieza de Celia Cruz llamada Salsa de Tomate, y que bueno, queda como anillo al dedo a el tema que estamos hablando esta tarde aquí en Texolotl. Y bueno, pues vamos a seguir hablando sobre ahora sobre las partes del tomate. Decíamos que aquí generalmente lo utilizamos todo, a veces la cáscara, hay que recordar que también se utiliza para hacer algunas preparaciones, ¿no? Estos, los buñuelos que a veces cocen las hojas del tomate, ¿no? Que para que el agua quede, haga que quede más blando la preparación de los buñuelos, o otros postres también derivados de la masa, o también como medicina. Y bueno, con excepción de la cáscara o membrana propia del fruto del género Physalis, la morfología de las plantas del tomate y jitomate casi son iguales, ¿sí? Ambas producen frutos globosos en forma circular, con abundantes semillas, con una pulpa acuosa, y que vamos a distinguirlos por más bien por el color, ya sea por el verde en el tomate, el rojo en el jitomate, y también por el cáliz que unen entre el último con el tallo. De las dos especies, lo que se aprovecha esencialmente son sus frutos. Las cáscaras se utilizan hervidas para dar consistencia a la masa del tamal, lo que ya también decíamos para los buñuelos, y se usa como infusión para indigestión en la medicina tradicional. Bueno, entonces vamos a tener la placenta que sería la parte central de tanto el tomate como el jitomate. Vamos a tener el lóculo con pulpa, que sería no la parte firme, sino no la parte de la placenta, sino una parte que ya viene como un poco frágil, un poco más blanda, la semilla que ya decíamos, y el epicarpio, que sería la piel tanto del tomate como del jitomate. Si nosotros partimos un tomate a la mitad, vamos a encontrar la placenta, que sería como el centro, es un poco más, un color más claro, la pulpa, llamada lóculo, y la parte del epicarpio, ¿no?, que sería la piel. Y obviamente las semillas, habría también, pues, algunas que serían más, que tuvieran algunas especies que tienen más semillas que otras. Y bueno, pues sabemos también que los tomates de hoja, hay algunos que pues básicamente está más presente la semilla que pues parte del lóculo. Bueno, ya decíamos que el jitomate, conocido como Solanum dicopersicum, pues es una de las especies llevadas desde México a Europa, principalmente en el centro del país le decimos jitomate, ya decíamos, y bueno, en el norte decíamos que el tomate, tomeiro en inglés, y que bueno, pues a partir de eso pues también se ha diversificado. Según datos de la FAO, en el mundo se producen anualmente más de 100 millones de toneladas. La tercera parte de ellas es en China, Estados Unidos y en Estados Unidos. En México la producción se acerca a los 3 millones y en su mayor parte pues se cultiva en el estado de Sinaloa. Sabemos por ahí que son estados tomateros, de hecho hasta tienen un equipo de béisbol con ese nombre. Este producto, que necesariamente debe consumirse maduro, pues también tiene que planearse muy bien su distribución, ¿no? Sabemos que pues para la exportación pues tiene que estar un poco más verde y dejarlo madurar ya en el periodo de vida de anaquel. Bueno, ya decíamos de sus nombres, tomate, tomate bola, tomate rojo, jitomate, y bueno, pues hay una serie de nombres que aparecen aquí en este documento, pues que son difíciles de leer: Atsi, Maxi, en Otomí, Bachuga, en Cuitlateco, Betoxi, Bitushi, Peritoshi, Bicoshi, en Zapoteco, en Maya, híjole, es Puak, en maya o algo así, tiene una apóstrofe, tutay, tutey en huasteco, ma, baremox en mazahua, y bueno, pues ahí vienen varios, rayuquite en huichol, a ver si alguien que nos está escuchando nos corrige, rucupara en purépecha. Ya decíamos, Sinaloa es el principal estado donde se produce, pero también Baja California, tanto norte como sur, Chiapas, Chihuahua, el mismo Distrito Federal, la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Y bueno, pues si nos ponemos a revisar las preparaciones que se hacen con estos productos, pues en cada una de las culturas estatales, regionales, vamos a encontrar platillos ricos que provienen de esta planta, ¿no? Decíamos, por otro lado, el Physalis philadelphica, conocido como tomate, tomate verde, tomatillo, ya lo mencionábamos, que la producción pues es un poco menor a la del jitomate, más o menos se producen cerca de 600 toneladas el año, lo cual el 80% se exporta a Estados Unidos, donde son principalmente destinados a la comunidad de origen mexicano. Y bueno, adivinen para qué, pues para hacer salsa, ¿no? La salsa verde. Y ya lo decíamos, tiene la planta un tamaño menor que la del jitomate. Los nombres, aquí nos encontramos otros nombres como Chapulugú en Totonaco, Tinguaraque en Purépecha, Sirrinique en Triqui. Y bueno, pues sabemos que el uso principal pues es como alimento, pero también algunas partes de la planta se utilizan como forraje. Y bueno, en la medicina tradicional se utilizan algunas partes de la planta para tratar padecimientos como la diabetes y la indigestión. ¿Cuáles son los estados más productores de tomate? Pues otra vez las Bajas, Californias, también encontramos el norte como Sonora, Sinaloa, el mismo Jalisco, y bueno, pues básicamente en todos los estados hay producción de este alimento. Bien, pues encontramos también algunas otras usos. Ya decíamos que en algunas zonas pues se utilizan para hacer algún tipo de artesanía las hojas de tomate, y bueno, pues hay que aprovechar todo lo que se nos da en el campo para aprovecharlo y mezclarlo y hacer pues más rica la gastronomía. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación. Estamos esta tarde en Texolotl hablando sobre el tomate.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
El tomate en relación con la salud. El color rojo característico del tomate se debe a la presencia de licopeno, un pigmento que abunda en el tomate maduro. Dicho pigmento, al igual que la vitamina C, es antioxidante. Ambas sustancias, junto con la vitamina A y E, actúan de forma beneficiosa sobre nuestro sistema inmunológico y protegen al organismo gracias a la reducción del efecto nocivo de los radicales libres. La respiración en presencia de oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos negativos para la salud por su capacidad de alterar el ADN, las proteínas y los lípidos o grasas. Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres: el ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, las dietas ricas en grasas y, sobre todo, la exposición al sol. La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado mal colesterol la que desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los antioxidantes pueden bloquear los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, contribuyendo a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por tanto, el consumo de tomate, tal y como han puesto de manifiesto numerosos estudios científicos, contribuye a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares y de cáncer. Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto que el licopeno tiene propiedades antioxidantes y que, consumido habitualmente en la dieta, 10 o más tomas semanales de alimentos ricos en licopeno, como la sandía, salsa de tomate, uva o toronja, contribuye a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, en especial el de próstata y también de páncreas, pulmón y colon. Además, con 200 gramos de tomate al día, se cubren el 80% de las necesidades diarias de vitamina C. Elaborado con información de la página electrónica consumer.es.
Estamos de regreso aquí en Texoltl esta tarde hablando sobre el tomate, este alimento tan importante dentro de la gastronomía mundial, de origen americano. Decíamos anteriormente que se trajo de Sudamérica, pero aquí fue donde se domesticó, en Mesoamérica, donde se empezó a utilizar como alimento. Bien, pues estaremos, después escuchamos esta cápsula también que nos deja Andrés Luna del Real sobre las propiedades nutrimentales del jitomate, del tomate, que como sabemos pues son bastantes estos beneficios a la salud que nos están dejando, pues prácticamente el vegetal que más consumimos o de los que más están presentes gracias a las salsas, gracias a los platillos. Y justamente esto vamos a hablar, por ejemplo, hablar de jitomate es hablar de las albóndigas de chicharrón, por ejemplo, de las albóndigas de pescado, de las albóndigas reales, el arroz de la tumbada de Veracruz, este arroz también que lleva pues una serie de productos marítimos y que pues está el jitomate presente dándoles el color y el sabor, brochetas de pescado, caldo de jaiba, por ejemplo, también de Veracruz, el caldo michi de Michoacán, pues es un caldo de pescado que lleva también el jitomate. Los ceviches, como el ceviche acapulqueño, pues es un ingrediente primordial, el jitomate, que le da acidez, le da color, le da aroma, le da sabor. Los chayotes rellenos de Veracruz también. ¿Qué sería de la sopa de pasta sin jitomate? Por ejemplo, la sopa de fideo, de letritas, de munición, de pipirín, de lo que hagamos. El jitomate es básico, se hace el recaudo ahí para darle el sabor. Que sería también del guachinango a la veracruzana sin el jitomate que lo lleva encima, o por ejemplo los guauzoncles del centro del país, de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México, donde también se utiliza una salsa muy similar a la de los chiles rellenos, y también es una preparación donde el guauzoncle se va a capear y se va a bañar en un recaudo de jitomate. Los huevos motuleños de Yucatán, estos tan sabrosos que llevan jamón, que llevan chícharos y obviamente el jitomate. Aquí nos habla también de una preparación llamada Indios Vestidos de Puebla, donde el jitomate está presente. La jaiba en chilpachole, los jitomates rellenos al horno, donde el jitomate no solamente se vuelve un ingrediente, sino que se vuelve un vehículo también para la presentación del producto. Otros jitomates incluso rellenos en atún, ¿sí? La lengua a la mexicana, el lomo de cerdo en pulque del estado de Michoacán, donde también el jitomate está presente, el mondongo veracruzano, que es una especie como de pancita, como de menudo, obviamente el menudo también está presente el jitomate, nopalitos con chipotle del estado de Morelos, el pan de cazón de Campeche, también famosas son sus empanadas de Campeche, de allá de esa zona del sur, del sureste, pulpo a la mexicana, ravioles mexicanos, donde otra vez la pasta presente junto con la utilización del jitomate, el revoltijo del estado de Guerrero, la ropa vieja, esta preparación también, donde pues la salsa de jitomate está presente. La salsa, obviamente todas las salsas mexicanas, crudas, cocidas, picadas, en molcajete, como la salsa de Sinepec de Querétaro, la sopa de jitomate con epazote, la sopa de ostiones, la sopa de tortilla o sopa azteca tan rica, donde el jitomate también está presente, la sopa de verduras, la sopa tarasca, los tamales de azafrán, las tingas, las tortas de nopales con jitomate, toda esta gama de platillos, de preparaciones que se hacen alrededor de este gran ingrediente, que decíamos que también tuvo muy buena suerte en Europa, donde fueron aceptados en el Mediterráneo, y ya hacia 1830 el fruto se volvió muy popular, y en 1856 incluso se funda una enlatadora de tomates en Italia, en la ciudad de Nápoles, y que pues eso permitió también que se difundiera el jitomate a nivel mundial. Ya nos hablaba la cápsula de Andrés sobre el licopeno, que es fundamental para el buen funcionamiento de los tejidos, del corazón, y que pues cuando se prepara el jitomate cocido con aceite se potencializa la cantidad de licopeno que contiene este fruto. Por eso también esta recomendación de las dietas mediterráneas, ¿verdad? Y que bueno, pues sabemos toda la importancia que tiene este producto en la gastronomía italiana, en la gastronomía española, en la francesa, y todas estas salsas y técnicas de cocimiento, de preparación, de platillos pues bastante sofisticados algunos y muy ricos. Bien, por otro lado, el tomate, el tomatillo, el tomate verde, o como lo conocemos, o como lo conozcan, pues está presente en la gastronomía mexicana. Aquí algunos platillos, por ejemplo, ¿quién no ha probado chicharrón en salsa verde, ¿no? Que está pues por todas partes, es pues muy popular en la Ciudad de México, en los estados del centro del país. Los chilaquiles verdes, ¿no? Los rojos no los mencionamos cuando hablamos del jitomate, pero ahorita lo mencionamos justamente porque también existen los chilaquiles verdes, ¿sí? Y que bueno, les da otro sabor, otro contexto, otra forma de presentación. Esta preparación llamada el chile macho también, donde el tomate es el ingrediente que le da el color, le da el sabor. Chuletas de cerdo con verdolagas, con tomate verde. No las conocemos, pero pues han de saber bastante bien. El chemole de Guerrero, obviamente el entomatado donde el tomate pues juega un papel principal, y que bueno, pues se hace de mil formas, ¿no? O con diferentes carnes, ¿no? Espinazo, puede ser también chamberete, o incluso con soya, también podemos hacerlo con unas tartaletas de soya el entomatado. El espinazo de cerdo con verdolagas, que también lleva tomate verde. Lengua de res entomatada, obviamente el tomate verde está presente. Nopales con chicharrón, también presente el tomate. La panza en verde, por ejemplo, esta preparación que se hace en Chiapas, donde en este caso se hace con el tomate verde y no con jitomate. Pollo al acuyo de Veracruz, donde también se hace con el tomate verde, y bueno, la gran infinidad de salsas, como la salsa borracha, donde se le pone un chorrito ahí de pulque, o que incluso pues se puede hacer alguna adaptación con alguna bebida que se tenga ahí a la mano, algún aguardiente, o incluso también pues algún otro producto fermentado. Salsa de chile pasilla, donde pues el tomate va presente. Salsa de mi tomate y chile pasilla, salsa de tomatillo con soconostle, esta cactácea que también la hemos mencionado y que bueno, se puede utilizar como ingrediente en las salsas, ya sea mezclada en molcajete o en la licuadora. Tacos de longaniza guisada, o chorizo verde que también se hace en Toluca, en el Estado de México. y tamales de verde, etcétera. Hay una gran cantidad de productos que se hacen con este tomate. ¿Ustedes cómo lo preparan? ¿Cómo lo utilizan? Generalmente, pues lo compramos y pues hacemos una salsa o hacemos un platillo. En ocasiones, pues hacemos la diferencia entre el jitomate y el tomate verde. Compramos ambos para tener el uso en algunos platillos con el jitomate y el uso con algunos platillos con el tomate verde, que como decíamos, pues también está bien identificado en la alimentación del mexicano, y que decíamos que también es muy importante la producción que se realiza en nuestro país para la exportación y la distribución en Estados Unidos, sobre todo para las personas que viven allá de origen mexicano, que lo utilizan ya sea así directamente para preparar las salsas o ya a través de del procesamiento del tomate y la compra de las salsas ya hechas. Bueno, pues en general pues es información muy general de lo que es el tomate, tanto el tomate como el jitomate, que abordamos esta tarde. Claro que pues de acuerdo a la región, de acuerdo a incluso a las mismas familias, se tendrían el uso y en la preparación y utilización de estos productos, ¿sí? Desde la misma preparación de las salsas, si la hierven, si los ponen a asar, si luego la salsa la fríen o la dejan así directamente o la guisan, la cocinan, etcétera. Mil formas de utilizar estos productos que nos han heredado pues los antiguos que habitaban Mesoamérica y que sin duda pues son productos que tenemos muy presentes en nuestra alimentación. Posiblemente ahorita que están comiendo, pues muchos de ustedes están paladeando algún platillo que tenga jitomate o que tenga tomate, o si no, alguna salsita donde estuvieron presentes. Decíamos que pues son de los productos que más consumimos, justamente debido a que están presentes en una gran cantidad de platillos dentro de la gastronomía regional, dentro de la gastronomía mexicana. Bueno, pues buen provecho y agradecemos el favor de su atención. Su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide a nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Diego León, de Cristian Rosales. Nos escuchamos dentro de 3 semanas, entra un periodo vacacional dentro de la Universidad de Guadalajara, vamos a estar escuchando unas retransmisiones y de regreso pues estaremos ampliando los temas de la cultura alimentaria aquí en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Muy buenas tardes y gracias.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.